Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas, Otaku Manía y Expo Otaku. Buenas noches, estamos aquí ya a las 10 en Sin Etiquetas, en este programa de radio que hoy vamos a hablar del mundo otaku. Antes de nada, está con nosotros el técnico de sonido Bardanca.
Hola, buenas noches a todas y a todos.
Jorge Graña en las teclas también.
Muy buenas noches.
Y ayudando María Loira, sacándonos fotos.
Hola, buenas noches.
Y bueno, no sé, como no podéis verle, alguien le ha puesto en la frente a Bardanca un lunar a lo Krilin, ¿no?
Sí, un humilde cosplay. Un humilde cosplay de Sin Etiquetas.
Está Gelo con nosotros también.
Muy buenas noches a todos y todas.
Marina.
Buenas noches.
Hoy vamos a hablar del mundo otaku. Y para eso hemos traído a todos unos expertos del mundo otaku, como son Azumi.
Hola, buenas tardes.
Antonio.
Hola, buenas.
Y a este invitado ya lo conoceréis porque estuvo con nosotros en la segunda temporada. Tenemos con nosotros a Kiko de Kikomic.
Hola, buenas noches.
Antes de nada, conviene hacerse una pregunta global, que es que hay gente que no sabe lo que es un otaku. Y Marina, pues como es una investigadora número uno, se ha ido a la fuente más fiable, que es Yahoo Respuestas.
Cuando el saber se convierte en algo público... Maripedia.
Bueno, pues sí, he hecho una pequeña investigación por esa galería del saber que es Yahoo Answers y he ido a ver pues, qué es un otaku, ¿no? ¿Qué me dice la gente de Yahoo que es un otaku? Y he recogido unas cuantas definiciones. A ver luego nuestros invitados que nos comenten. Otaku en realidad significa ser aficionado a, pero en el país que estamos significa que le gusta mucho el anime. Otro usuario decía que es ser fan de One Direction. Otra definición dice que un otaku es una persona que es fanática del anime, manga o cultura japonesa en sí. Otaku igual a fanático o enfermo por los dibujos animados japoneses. También han dicho que los otaku son bien sucios, que son los que se la pasan viendo anime y no tienen vida social. Ahora aquí viene una bonita. Es una comunidad básicamente de hombres, alguna que otra mujer fea, vírgenes, que pasan todo el día escuchando y viendo anime. Y ya por último, significa fanático del manga, anime y rock, todo referido a Japón, a su cultura, etc. En Japón significa ser una persona enferma, o sea, como acá, ser un nemo.
Búho operando radio casete.
Bueno, a ver. Por ejemplo, Antonio, ¿con qué definición estás más de acuerdo? O mejor, danos una nueva.
No, o sea, realmente hay varias que están correctas. Ser otaku básicamente en Japón es ser fanático a, puede ser un otaku del fútbol o un otaku de los aviones. Lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que se dice dentro y otra fuera. Después está la definición de fuera, que es básicamente que te gusta la cultura japonesa, más que nada manga y anime. Y sí, bueno, después está el concepto de friki llevado al friki de manga
sea,
anime.
De lo que sea, en realidad.
Que la parte de feos, vírgenes y sucios. Que bueno, tampoco se equivoca tanto a veces.
Vale, a mí lo de sucios me llamó bastante la atención.
Yo me quedo con lo de los fans de One Direction.
¿Y de dónde viene vuestra afición por el mundo otaku, por ejemplo?
Yo básicamente lo mítico, de esto que eres una cría, pones los dibujos y te tienen todos los dibujos que hemos visto todos de pequeños y te hacen gracia y de pronto creces y llega tu hermana y te pone Naruto.
¿Qué dibujos de cuando eras pequeña?
Yo es que los que más veía de pequeña eran, por ejemplo, Detective Conan, llegué a pillar Shin-chan también, y así que sean de anime, bueno, Dragon Ball, Digimon, Pokémon... Pero la verdad que cuando yo era pequeña me pillaron pocos de anime, veía más cartoon americano de pequeñita. Pero claro, luego llegó la adolescencia y llegó Naruto, llegó Naruto, Death Note.
¿Y Antonio?
Yo empecé sobre todo viendo La Gallega, o sea, todos los de aquí conocemos a Barín Club. Empezó,
la culpa de Sabarín, ¿no?
Sí, básicamente. Luego me empezaron a llevar a temas más... de tienes que verte esto que es de Japón, más específico, que claro, cuando ves La Gallega ni siquiera sabes de dónde viene todo eso. Y un colega me pasó una serie y dije, esto no se parece en nada a lo que veía en La Gallega, esto es súper serio, esto no sé qué. Y dije, ah, no, es que esto es un género que viene de tal. Y ahí a partir de ahí me empecé a viciar a todo un poco.
Y bueno, comentabas antes Naruto, claro, esto fue gracias un poco a la explosión que en internet empezaron a salir estos fansubs, ¿no? Sí. Que cogían las series originales con el audio original, ¿no? Y decían, vamos a subtitular al castellano esto, ¿no? Ahí empezó un poco todo.
Sí, porque, a ver, por ejemplo, yo la primera serie que busqué por mí misma la tuve que buscar en español porque no sabía que existía el fansub. ¿Qué pasa? En el momento que ves que existe algo en tu idioma que te quita todo el problema de, uy, esta serie no la tengo en español, me toca esperar o no verla jamás, da muchas facilidades.
Y es cuando os dais cuenta que molan más las voces en japonés, ¿no?
A mí personalmente me suelen gustar más. Sobre todo porque aparte en los 90, por ahí, eran todas las mismas voces. Era Ash haciendo de muchos personajes, por ejemplo.
Sí, la voz de Son Goku, que era la del Inspector Gadget, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
También.
Y, bueno, no sé si estás de acuerdo.
Sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, los fansubs empezaron todo el boom.
Sobre todo nos molan más las voces japonesas porque gritan más. Y nos gusta que griten también toda nuestra audiencia, Adri, porque pueden contactar con nosotros.
Pueden contactar con nosotros a través del teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232. Pero también pueden mandarnos un WhatsApp directo a Quack, que es el 644-737303. Y bueno... Porque tenemos un... No, vale, perdón. Bueno, y con... Aparte de... Es decir, una cosa es las series que veías de pequeño y otra es las series que os han hecho ese punto de inflexión, ¿no? De decir, uy, ahora ya soy un otaku de verdad, ¿no? Azumi nos hablaba de Naruto, pero... ¿Antonio?
Yo empecé con dos. Una mucho más que nadie conoce, que se llama Kaiji, que es de Kaiji. Apuestas entre mafiosos. Y otra que ya es más conocida, que se llama Tengen Toppa Gurren Lagann, que es de mechas, pero en plan...
¿De mechas?
De robots.
No sabría repetir ese nombre ahora mismo, como acabas de decir. ¿Puedo lo repetir?
Tengen Toppa Gurren Lagann.
Ok.
Y al final de la serie, pues acaban...
Es una serie euskera.
Y nada, al final de la serie acaban lanzándose galaxias como si fueran frisbees, sí, para luchar entre ellos.
Juntan dos galaxias y te la tiran a la cara.
Interesante.
Es maravilloso.
Desde luego, en el mundo nipón la creatividad, sí, está fuera de toda duda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es que, por ejemplo, a ver, de cara a lo escrito, lo primero que me leí con mis 12, 13 añitos, tendría 14 como mucho, fue Battle Royale, que básicamente es unos chavales de instituto en una isla desierta a matarse entre ellos. Y yo en toda mi inocencia feliz leyendo eso.
Y luego los americanos cogieron la versión y dijeron, vamos a hacer Juegos del Hambre, ¿no?
Ah, sí, sí. Pero mal.
Pero mal, ¿no?
No se compara.
Y bueno, y en japonés subtitulada, tu primera serie fue Naruto, pero Antonio también.
Esas dos.
Sí. Vale.
Es que tuvieron el boom, ¿eh? De aquellas, es las que veía todo el mundo, es las que tenías más fácil de conseguir y de conocer.
Aparte Naruto, lo típico de, ay, es que este se lo está viendo subtitulado y lleva como 100 capítulos más avanzado que yo, entonces empiezo yo también a verla así. Porque aparte, claro, la tele repetía todo el rato.
Sí, exacto, la televisión te pilla el bucle y no sale del bucle.
¿Pero esto cuántos capítulos hay?
¿De Naruto? ¿700?
Por ahí.
Sí, 700 y algo.
Pero aquí, bueno, cabe aclarar, porque una cosa es... el anime y otra cosa es el manga, ¿no?
El anime es el dibujo que se mueve y el manga es el dibujo que te lees.
Y efectivamente, pero a veces, bueno, tengo escuchado, o más bien tengo comprobado, de que a veces no es lo mismo, ¿no? Que a veces en el anime meten unos rellenos que no tienen nada que ver con el manga, ¿no?
El dueño de eso es Bleach.
El dueño de eso es Bleach.
Sí, sí, que recuerdo que me contaban, claro, porque yo el anime
para los que no entendé, para los que no entendemos, ¿qué es Bleach?
Bleach es una serie en la que el protagonista es todo. Todo lo que pueda aparecer en la serie lo es el protagonista. Y básicamente tiene poderes de protagonista y se dedica a usar sus poderes de protagonista.
Bueno, pero esto empezó con el tema de los Shinigamis, ¿no?
Sí, empezaron siendo Shinigamis, luego de pronto ya no lo eran, y luego sí lo eran, y luego no lo eran. Es que es eso, o sea...
¿Shinigamis qué son? Porque como no tengo ni idea de nada de esto...
Básicamente los Shinigamis son los dioses de la muerte japoneses. Entonces aquí en el anime este, como que el prota, que es un niño común de toda la vida, pero que ve fantasmas, pues ya no es común de toda la vida, se encuentra con estos dioses y empieza como a intentar descubrir qué son, qué hacen, y se descubre que él obtiene los poderes de ellos, y ahí va empezando una saga de peleas, en plan...
Peleas muy épicas, ¿no?
Sí. Me han raptado a la amiga, pues voy a ayudarla y todo eso.
Y luego un tipo se quita las gafas y se vuelve muy golfo.
Sí, con gomina en el pelo,
pero
hace así.
Es que esa serie tiene la anécdota de estar en mitad de una batalla, parártela como si fuera un anuncio publicitario y meterte el relleno del siglo. Pero así, o sea...
Ah, o sea, dentro del no relleno, meten el relleno dentro del mismo capítulo, claro.
Sí, vale. Y te paran una pelea a la mitad, a lo mejor por 5 capítulos.
Claro, entonces eso no gusta, ¿no?
No. Tú quieres ver que se peguen.
Cada vez que pones uno nuevo y dices, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. No,
tú quieres
no,
ver no. que se peguen.
Eso será como encender la televisión y ver centrocampismo en Oliver y Benji, tío. Quieres que llegue a la portería, pero no hay manera, tío.
Algún capítulo.
Sí.
Y bueno, y aparte de Bleach, Naruto, ¿qué animes o mangas lo están petando últimamente?
Shingeki. Salió la segunda temporada de Ataque a los Titanes, que además está en España.
Ah, salió la segunda temporada, pues no lo sabía.
Y está todo el mundo con ella ahora. Aparte está en España tanto el anime como el manga, ¿no?
Sí, sí.
En español todo, y aparte Selecta lo dobló muy muy bien con Ataque a los Titanes.
Que aparte lo están emitiendo en YouTube gratis, la segunda temporada. Que eso es un detalle que
por
tiene
Por streaming
Selecta.
Creo que es, ¿no?
Sí.
Interesante. Y... he escuchado también que hay una que es de un pavo que gana de un puñetazo a todos.
Sí.
Como
One Punch Man.
One Punch Man.
Sí.
Bueno. ¿Y la habéis visto? ¿Qué me podéis decir de esa serie?
Yo la leo.
Piso me gracia o no me da, porque sí, es realidad.
Claro. One Punch Man.
Sí. O sea, funciona así. Llega, pega un puñetazo y ya está.
Perfecto.
Es una serie que está teniendo mucho éxito porque, por un lado, es la visión de los superhéroes en Japón. Porque es básicamente un tío que se aburre, entrena y se convierte en un superhéroe. Y por otro lado es una parodia de todo lo que se ha visto en el manga, en plan Dragon Ball, Naruto... el primer malo, por ejemplo, es Piccolo, que un tío que se parece mucho a Piccolo.
Es decir, es el Quijote del anime, podríamos decir.
Sí, podría ser.
A ver, rompe con el estereotipo, por ejemplo, de entrenar cada vez que se aparece un malo grande, porque es que no lo necesita.
Mm-hmm.
No sé, se ríe del género y aparte rompe con todos esos clichés y tópicos.
Sí, es como el Quijote, sí.
Es el Quijote del anime. Y...
tengo una pregunta, Evo, aquí. ¿Alguna vez vos dijeron que vos parecíais algún personaje de anime?
A mí sí. Hay un un anime manga que estuvo muy de moda hace unos años, que se llamaba High School of the Dead, que va de zombies y chicas en trajes de colegiala. Y hay un personaje que es un friki de gafas. Pues llegaron a decirme que me parecía ese, pero sin las gafas.
Que pues, irónicamente es que ese personaje es parodia de un autor de manga.
Sí.
Se llama igual.
Pues hay que buscarlo. A ver, alguno buscar ahora a ver si es realidad de uno.
Vale.
Yo tengo curiosidad. ¿Os habéis atrevido alguna vez con el idioma, con el japonés?
Siempre lo intentas.
Sí, siempre se intenta. Sí. Yo lo intenté incluso yendo a la escuela de idiomas.
Por decir, decía pero... yo, pues está en la escuela de idiomas, ¿no?
Sí. Pero yo no pude. A mí me cuestan los idiomas un poco.
Yo, por ejemplo, conseguí una chica que sabía japonés, que me diera clases, pero claro, luego había que pagarlas.
Eso ya no mola tanto.
Mi presupuesto se va a otras cosas a día de hoy.
Y tan amantes que sois de la cultura nipona, nunca, bueno, ¿habéis viajado alguna vez hasta allí? ¿O ojalá tenéis en vuestros planes?
El ahorro siempre está ahí.
Mi plan es Japón 2020. Lo tengo planeadísimo. Otra cosa es que surja.
¿Pero qué sucede en 2020? ¿Hay algún evento especial o simplemente te has fijado esa fecha?
A mayores de que por ir al Mundial de Cosplay.
Hay un Mundial de
Cosplay. Hay un Mundial de Cosplay. Hay un montón de competiciones europeas y mundiales en realidad.
Sí. A ver, con eso vamos a hablar más tarde porque no lo hemos comentado que tú eres cosplayer.
Sí.
Creo que Hello fixo unha extensa documentación e quere facervos un examen de xaponés, non?
Sí, teño aquí unha serie de palabras. A ver se me saben dicir que significa. A miña pronunciación en xaponés é perfecta.
Vale.
A primeira é kawaii.
Mono, basicamente.
Yo lo traduzco como cookie.
Sí, lo mono, lo cookie.
Sí.
Ben, sí, é eso. O que se viu de xaponés, sí que é algo mono. Kanpai.
Es brindar.
Brindes, sí. Es
brindar.
Brindes,
sí. Otra correcta. Onichan.
Hermanito.
Onichan es hermanita.
Sí, perdón.
Otra sería Sugoi.
Guay, es
como que me gusta, es
sí, un rollo muy guay.
Sí, es como que lo estás disfrutando, entonces lo expresas con esa palabra.
Correcto. Aishiteru.
Ay, eso es te quiero, pero además es el te quiero. Esto no me preguntéis, por, ¿no? En su día eres adolescente y buscas estas cosas.
Sí, te preguntaremos más tarde.
Todo se pregunta.
Aishiteru es el amor romántico hacia tu pareja, de hecho, porque hay tres maneras de decirlo.
Exacto. Bueno, esta creo que es fácil. Kokoro.
Corazón.
Sí. Esta a ver cómo me sale. Itadakimasu. Ah, exacto.
Que aproveche.
Sí.
Muy bien. Creo que me falta alguna más por. Neko.
Gato.
Una última, Opai.
Son tetas.
Pechos.
Pero exacto. Eso, no, además tetas grandes.
Sí. Exacto.
Buenos pechos.
Sí.
Bueno, pues nada.
Nada, sobresaliente.
¿Puedo decir una si te parece? Shini.
Shin.
O shin.
Shine.
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 Matar o morir. Depende cómo lo digas. Shin es un nombre de personaje.
Y decimos también Shinigami, como decimos antes. Shinigami es uno de los protagonistas de una de las obras que hemos mencionado hasta el momento, Death Note. De la cual podremos poner ahora un temazo que sería el opening de la segunda temporada, que se llama, si no me equivoco, este tema se llama algo así como, no me acuerdo de cómo se
What's
llama.
WhatsApp People. Máximo de Marta. Everybody cut!
agora seguimos aquí en Sin Etiquetas con Helo e Adri e o seu deforme semanal.
El deforme semanal.
Mariano Rajoy felicita por Twitter a Victoria de onte de o Real Madrid.
Home, pareceme ser excesivamente cordial, pero grande, Mariano.
A boa usa un bolso de Louis Vuitton para facer a compra. É impermeable, benme ben para o peixe.
Perfecto, que mellor uso lle podes dar a ese bolso que transportar o peixe? É unha honra para as lubinas, as douradas ou os omoles.
Unha xove de 17 anos chega ao seu acto de graduación nun ataúd.
Unha posta en escena espectacular dende logo, de moi bo gusto.
Gústame ser diferente, dixo.
Non sei se diferente é a palabra.
En realidade, a rapaza quere, nun futuro, dirixir unha funeraria.
E claro, se ia facendo práctica, xa entendo.
Un condutor borracho e sen carnet entra no garaxe da policía por erro.
Fallou o subconsciente. Que máis responsable que o seu consciente?
Pipi. Nace unha nova Coca-Cola que te axuda a ir ao baño.
Uf, se iso xa añades o gas que ten, pode ser un verdadeiro bombardeo.
En Brielen, unha pequena localidade belga, converten a igrexa nun bar tras cada misa dominical para atraer aos máis feligreses.
Máxico.
Convértese nunha auténtica taberna belga con moitos litros de cervexa e a única condición é asistir á ceremonia eclesiástica.
Iso sí que é impulsar como Deus manda as costumes religiosas. A ver se aprenden aquí. O novo inox será a iglesia de San Nicolás.
Seguimos aquí en Sin Etiquetas, hablando del mundo otaku. Recuerden, tenemos teléfono directo a Quack, al que pueden contactar a través del 881-01-2232, o bien también nos pueden mandar un WhatsApp al 644-737303. Vamos un momento con Azumi, porque nos decías que eras cosplayer.
Sí.
Pero, bueno, ¿cómo empieza uno siendo cosplayer? ¿Cuál fue tu primer disfraz?
Vamos primero, por si acaso, a definir qué es esto.
Sí, a ver, cosplay viene de las palabras costume play, que básicamente es te disfrazas de alguien e interpretas a ese personaje.
O sea, no es solo disfrazarse, es hacer
claro,
de...
Claro, es la gracia, básicamente, es que ya sea posando, ya sea en un concurso, ya sea en un vídeo, interpretes al personaje lo mejor que puedas. Aparte de llevar el traje, lógicamente.
¿Y cómo empezaste?
Yo empecé de esto que hay una asociación en tu ciudad... Y tienen un concurso de cosplay y dices tú, no sé qué es eso, pero parece divertido. Y entonces no lo dejas nunca. Y se lleva todo tu dinero.
¿Y de qué fue tu primer cosplay?
Es que, a ver, por ejemplo, el primer cosplay que hice yo por mí misma sola fue uno de Mago Rojo del Final Fantasy, no sé exactamente cuál, y lo hice para mi pareja. Pero el primero que hice yo fue el de Nico Robin de One Piece, que me lo hizo mi madre... Y eso no debe ver la luz nunca más otra vez, porque, madre mía.
Y, bueno, cuando tú haces un cosplay, te preparas tú todo, es decir...
Depende. Sí que depende, por ejemplo, si vas a participar en el concurso, sí que es preferible hacérselo todo porque...
Porque se valora más, claro.
Claro, y básicamente se valora que te hagas las cosas, no que las compres.
Claro.
Pero de cara a hacerte el traje sin más, yo siempre parto de si te puedes ahorrar hacer algo, ahórratelo, porque... Y seguro que tienes muchas otras cosas que hacer para matarte en hacer esos pantalones que exactamente has encontrado iguales en una tienda.
¿Y cuánto tiempo te puede llevar más o menos preparar uno?
Depende. Tengo, por ejemplo, uno que me llevó 2 tardes. Es un traje de camisa y falda. Uh-huh. Y tengo los que estoy haciendo ahora, por ejemplo, uno de ellos, de los que estoy haciendo, me está llevando meses enteros.
Meses
porque
enteros.
Porque tiene muchas cosas que estoy probando por primera vez en ese traje. Como puede ser, por ejemplo, estilizar la peluca... Lo estoy probando por primera vez y ya perdí una tarde entera haciendo solo eso.
Y no se puede saber, va a ser una sorpresa, obviamente.
Ah, no, ya...
¿Se puede saber?
Sí, sí. Ah, vale. Por ejemplo, el viernes no cuenta del todo porque vamos a ir por la calle, entonces no... Pero, por ejemplo, el sábado voy a ir de Tracer, del videojuego de Overwatch. Uh-huh. Y el domingo de Shake, del videojuego de Legend of Zelda, Ocarina of Time. Todo videojuegos este año.
O sea, aparte del manga, el anime...
Sí. Sí, es que, a ver, cosplay puedes hacer de lo que quieras. Como si un día ves un anuncio en la calle, te hace gracia y te haces el cosplay de ese anuncio. O sea, cosplay no tiene limitaciones. Tú ves algo, te gusta y con que te estés esforzando... O incluso si compras el traje, vaya. Si llevas el traje y interpretas al personaje, ya es cosplay.
Este año hice cosplay en carnavales.
Si realmente fue un personaje, sí.
Capitán Planeta.
Pues sí, entonces sí.
No te digo cosplay, que estuviste echándole bronca a la gente que tiraba los...
Sí, por supuesto.
Que no reciclaba.
Sí, me echaron la bronca a mí porque Capitán Planeta debería fumar, pero...
De los cosplays que has hecho, ¿cuál es el que dices tú? Hostia, me ha costado muchísimo hacer este disfraz.
Voy a decir el de Tarja, de Fire Emblem, porque no es que me costara mucho en sí, sino que le he dado tantas vueltas a tantas cosas de cómo quería hacerlas, que lo he llevado ya a un evento, pero sigue sin estar acabado realmente. O sea, aún estoy acabando cosas a día de hoy.
Y estamos esperando a que acabes este último cosplay tuyo, seguro, porque seguramente vayas a ir a Spotaku, que es otra de las cosas que nos concierne hoy, ataviada con uno de tus cosplays, ¿verdad, Zumi?
Sí, con los que dije antes, del de Tracer y el de Sick, el sábado y el domingo.
Pues para hablar de Spotaku, tenemos al otro lado del teléfono a Sheila. Hola, Sheila. Hola, Sheila es organizadora del Spotaku, ¿verdad? Era la coordinadora general del evento, si no me equivoco. Vale, Sheila, pues lo primero que nos cabe preguntar, como no tenemos ni idea de nada, es ¿qué es Spotaku?
El anime, pero que actualmente a día de hoy se ha ampliado un poquito más, sobre todo hacia el ámbito de videojuegos y también hacia el área de Corea.
Perdona, tuvimos un problema técnico. ¿Nos podrías decir otra vez rápidamente qué es Spotaku? Rápidamente, una cosa...
Vale.
Sí. Básicamente es porque la cagué yo dándole el botón, Sheila, para que no te...
Vale. Es un evento que inicialmente nació enfocado al manga y al anime japonés, pero que actualmente ha ampliado un poquito sus miras también hacia el mundo del videojuego y la cultura hacia Corea.
Y bueno, ¿qué actividades podremos los asistentes de este festival, ¿no? ¿Qué actividades podremos disfrutar?
Bueno, tenemos una amplia zona gaming este año, con torneos patrocinados. Hay torneo de Overwatch, de LOL, hay zonas temáticas tanto de Nintendo como de PlayStation para poder probar las novedades en ambas plataformas. También se podrán probar las PlayStation VR, por ejemplo. Esperamos tener una máquina de Dance Dance Revolution. Y bueno, invitados como siempre, cosplayers como Jill Styler y Larita Geek. Este año vendrán los actores de doblaje de Dragon Ball en gallego. También contaremos con fotografía de cosplay, ilustradores.
Una agenda muy, muy completa, ¿no?
Sí, también tendremos talleres de manualidades, dojos, un poquito de todo.
¿Y cuántas ediciones van de Spotaku hasta ahora, Sheila?
¿8? Creo que esta es la octava. Sí, octava me parece, correcto.
Vamos, que ya es un evento de relevancia, digamos, en la ciudad, ¿no?
Sí.
¿Y cuánta gente se pasa por una Spotaku?
Hombre, el año pasado llegamos a superar los 20.000 asistentes. Ay. Así que esperamos que este año sea un poquito más.
Sí, siempre mejor.
Yo estuve echando un ojo yo a la agenda y he visto cosas muy curiosas. Como por ejemplo, va a haber una especie de torneo de ramen picante. ¿Nos podría explicar qué es esto?
Sí, básicamente todos los que quieran participar, creo, si mal no recuerdo, en el límite de 10 plazas, se suben al escenario, se les sirve ramen picante y el primero que sea capaz de terminarlo,
sin beber agua, sin morir, ¿no?
Básicamente, pues será el ganador y llevará un premio.
Y he visto más, Friki Tabú. ¿Qué es el Friki Tabú?
Friki Tabú está basado en un juego de mesa.
El tabú, ¿no? Supongo.
Correcto. Entonces, pues, por ahí, relación con...
Relación con el mundo otaku, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
También parece ser que vaya a haber charlas sobre bodas frikis. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
A ver, primero, antes de las bodas frikis también habrá Freak Dates, que es el análogo del programa de Carlos Sobera. pero bueno, siempre un poco a nuestra manera. Y luego, después de Freak Dates, vendrán las bodas frikis. Básicamente, ya que hay bodas celtas, bodas druidas, ¿por qué no un friki podría proclamar su amor a su querido?
Efectivamente. Y, pero, ¿esto de qué va? O sea, un cosplayer se casa con otro cosplayer.
No. Es una actividad pensada para absolutamente todos los asistentes. Tampoco es necesario llevar ningún cosplay en especial.
Esto nos da entrada, Sheila, a una de las preguntas fetiche de Adri, nuestro director del programa, que siempre hace las mismas preguntas a toda la gente que viene a nuestro programa, que es de diversas actividades. Adri, por favor.
Se liga mucho en el Spotaku.
Hombre, a ver, tanto como ligar, no lo sé. Ahora, desde luego, amistades repentinas y espontáneas salen a montones.
Bueno, es el inicio de una relación de amor, o sea, perfecto, perfecto. Y bueno, pues aquí creo que va a haber potenciales asistentes y sobre todo nuestros oyentes de Sin Etiquetas. Y bueno, muchas gracias por atendernos al teléfono antes de cerrar, ¿cómo van los preparativos? Mucho estrés, supongo, ¿no?
Sí, bueno, al quedar solamente para nosotros realmente 2 días, claro, empezamos a montar antes de la apertura y tal, la verdad es que sí que estamos un poco estresadillos y tal, ultimando detalles, pero bueno, se lleva bien y la verdad es que hay ganas de que empiece.
Hay que decir que el evento será todo fin de semana, ¿no?
Sí, viernes, sábado y domingo.
Y para los que quieran asistir, ¿dónde se venden las entradas?
Las entradas se venden en taquilla, pero este año también tenemos 2 puntos de venta anticipada, tanto en Coruña, en Kikomic, como en Vigo, en Sex.
Pues muy bien.
¿Dónde será el evento? Nos falta por comentar.
En el recinto Expo Coruña.
Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Sin Etiquetas. Puedes reírte o bien puedes llorar de lo malos que son. Con todos ustedes, los chistes de Martelo.
Muy buenas noches. Vengo en representación del género superhumano, de todos esos individuos que acaban sus nombres con man, woman o kid. Bueno, este tope man. Bueno, ese con lo crack que es, bien podía ser un superhéroe en siebre, pero superhéroe al fin y al cabo. Vengo a romper una lanza en favor del superhéroe de pie. Todos se piensan que un superhéroe ya lo tiene todo solucionado con superpoderes y todo eso, pero no. Ellos son como tú y como yo. Bueno, como yo no, que yo soy muy feo de Dios, así que... Pues sí, ellos son como cualquiera. Cuando se visten se pone una bota detrás de otra. Bueno, excepto Superman, que se pone primero el pantalón y después los gallumbos. No vamos a entrar en ese tema. Y en el de Batman, que se pone el pantalón, los gallumbos y después un cinturón, por si acaso. O Wonder Woman, que se pone un gallumbo solamente. Se pone un gallumbo solamente y ese cinturón pone en la cabeza. No le vamos a decir nada a una tía que se dice que tiene un... Que tiene un avión invisible, pero bueno, eso será cosa de la heroína, más bien. Pues sí, son personas como tú y como yo, que envejecen. Mira a Hulk, por ejemplo. De mayor será un viejo verde, tal vez. Y bueno, siempre le van a pillar con las manos en la masa. Bueno, mira, son personas como tú y como yo, se constipan. Mira, sino Superman, digo, perdón, Spiderman, que anda siempre en invierno con su Speedy Friend. Bueno, sufren de mucho intrusismo, tenemos que decirlo, el mundo superheroico. No todo va a ser tener capas, sino mira a los seguidores de la capa de ozono. Y tienen hijos y todo, aunque no te lo creas. Mira los problemas que con ello conlleva en la pubertad y todo eso. Mira si no el hijo de Superman, que bueno, bastante fácil le tuvo durante el cole. Que le decían que era el superhéroe más manso y más calmado. Claro, el Supermansito. Mira, pues nada, le pide el coche al padre y claro, le dice, papá, papá, ¿me dejas el coche? Y le dice, no sin mi supervisión. Y dice, ah, bueno, ya estamos fardando de superpoderes. Nada, nada. Como para terminar, simplemente decir que el problema que tiene Batman es que tiene miedo de que le robin. Y para despedirme, simplemente deciros en el Spotaku, como este humilde interlocutor, comprar cómics, manga, anime... Bueno, anime no, perdón, lo siento. TVOs y novelas gráficas, que eso queda muy cool. Un saludo, muchas gracias y a friquear.
Bueno, llegó el momento de nuestra siempre pausa musical que nos va a deleitar ahora Bardanca. Vamos a pinchar ese tema de apertura de la serie de anime Bobobo que mola tanto, que es Baka Survivor. ¡Hey! Seguimos aquí en la radio comunitaria hablando del Expo Otaku y del mundo otaku. Antes de nada, recuerden que si quieren pueden llamarnos al teléfono directo, que es el 881-01-2232, o bien mandarnos un WhatsApp al 644-737303. Comentaba antes la organizadora del evento de Expo Otaku, Sheila, que se podían adquirir entradas del Spotaku en Kikomic. Pero nosotros tenemos a Kiko, que es el dueño de Kikomic.
Hola, buenas noches.
Bueno, pese a ser un auténtico experto en el cómic americano, también tienes amor, ¿no? Para el anime.
Hombre,
para el anime y el manga, ¿no?
Yo me he educado como casi todos viendo Dragon Ball, para empezar.
Claro.
Y luego, pues, mis tíos alquilaron en VHS Akira y dije, guau, ¿qué es esto? No tiene que ver con Dragon Ball.
Y, bueno, te veremos en Otaku Coruña año.
En Spotaku, sí. Uh-huh. Voy a estar, vamos a montar nuestro stand allí y vamos a llevar manga, figuras y de todo para todos los públicos.
¿Y qué es lo que, bueno, así por curiosidad, no sé si profesional, pero qué es lo que más se vende últimamente en manga?
Ahora mismo una de la que ya hablasteis, que es One Punch Man. Tiene mucho éxito. Ataque a los
está pegando fuerte.
El ataque de los titanes.
Justo.
Sí. Pega puñetazos.
El ataque de los titanes.
Ataque a los titanes, Shingeki, como le llaman también, porque es la segunda temporada, está ahora mismo en marcha. Y bueno, hay alguna cosilla más, un poquito más independiente para adultos, que también está funcionando muy bien.
Y perdón, una cosilla independiente para adultos, Kiko, no querrás decir, estás hablando de dos o tres rombos incluso.
No, estoy hablando de temáticas más adultas, como series de suspense o de gente encerrada en la cárcel o cosas así. Se me ocurre, por ejemplo, Desaparecido, de Norma, es muy buena, o Rainbow Six, de SC, también es muy buena.
¿Os teus clientes que suelen ser? ¿Más otakus o más yankees, por así decirlo?
Bueno, hay de todo. Nosotros tenemos diferentes zonas en la tienda y según ves a qué zona van, ya sabes si son de una cosa o la otra.
Pero así a ojo tienes un muestreo en plan de, a mí yo vendo más manga o vendo más cómic americano.
Yo creo que ahora mismo están igualándose ya.
Sí.
Ya la gente ya está comprando más manga que antes.
Antes no, antes primaba más el cómic americano y la gente cada vez se está aficionando más, ¿no? Entonces,
sí, bastante más, sobre todo con eventos como el Spotaku.
¿Y hay rivalidad, rollo esto de el manga es mejor y más guay o Marvel está mejor dibujado, cosas de esas?
Al principio sí había, pero ahora ya las cosas como que se van mezclando. Ves cómics americanos con un estilo mucho más anime, ves animes con estilos mucho más americano. Las cosas se van mezclando, estilos, hay guiños entre ellos, bromas. El ejemplo mismo de One Punch Man, por ejemplo.
¿Y así alguna recomendación que le darías a un principiante?
A mí, por ejemplo.
A Hello, por ejemplo.
A mí uno que me ha encantado y que es de los pocos que me lo leí y vi en anime y vi las películas de imagen real, Death Note.
Death Note.
Sí. Por ejemplo.
Bueno, tengo que decir que sí que vi una serie.
Ah, pues o sea,
aquí nadie es otaku hasta que todo el mundo ve alguna serie, ¿no?
Sí, sí, sí. Buena recomendación, ¿ves?
Porque antes Barranca citó al Capitán Eisen, ¿no? Así como...
Sí. ¿No?
Y, bueno, antes, ya que estamos así enumerando un gran número de series, supongo que tendréis un fetiche, ¿no? Un fetiche de manga, anime, de... a mí esta es la que más me ha gustado de todas las que he visto, que igual es muy difícil para vosotros porque, claro, al final es difícil quedarse con uno. Pero si tuvierais que quedaros con una o dos animes, mangas de que habéis disfrutado, empieza tú, Kiko.
Yo, por supuesto, porque me he educado con ellos, Dragon Ball, para empezar.
Yo es que, a ver, no lo tengo difícil. Hay una serie que se llama Furikuri.
Furikuri.
Son 6 capítulos y es lo mejor que han creado en la historia para mí.
¿Nos puedes hablar un poco más?
Lo difícil es definirla. Es del estudio que hizo Evangelion, por ejemplo, uh-huh. Que más o menos la gente lo conoce por ser algo que es muy absurdo y muy raro y no se puede explicar del todo bien. Y esta serie lleva lo de no poder explicarse a un nivel más alto todavía. Y básicamente te empieza con un chaval que está en su ciudad aburrida y de repente llega una chiquilla, le pega una hostia con un bajo,
una guitarra
en la cabeza y le empiezan a salir protuberancias de la frente, que son robots que se pegan entre ellos.
Ven, encántame a cómo empieza.
Una buena.
Es maravillosa y aparte 3 horitas te la has visto.
Una buena
es
idea.
No los 700 capítulos.
No, es que aparte yo me la veo de vez en cuando porque es eso, es lo que tardas en ver una peli.
Sin estupefacientes de por medio.
Bueno.
Igual la primera vez hace falta, ya te los da la serie directamente.
Y bueno, para mí es la serie que comenté antes, Kaiji, uh-huh. Que es de mafiosos y de apuestas, que la verdad es lo que me hizo sentir que el mundo del manga y el anime no era solo Dragon Ball y peleas,
claro.
Que había otra cosa más. En estos pues se juegan la vida al piedra, papel, tijeras, pero con cartas del piedra, papel, tijeras. Entonces llegan a unos niveles súper absurdos de... Se está apostando 4 dedos de su mano y una oreja a que le puede vencer al otro en un juego de cartas absurdo.
Y ahora la pregunta chorras de la gente de la radio, porque son las míticas preguntas chorras. Si pudieseis sacar a un personaje de un anime, un manga, y ir con él a Spotaku el fin de semana, ¿a quién elegiríais?
Eso sí que es difícil.
Es difícil, ¿eh? Yo creo...
Mientras lo pensáis, vamos a preguntarle a Adri. Adri, ¿a quién escogerías?
Joder, no sé. Yo cogería a Luffy.
Estaba clarísimo.
Me quedaría con Luffy porque es muy divertido.
¿Alguna causa? ¿Alguna gracia?
Bueno, para empezar me siento protegido, ¿no? Porque es muy fuerte. Eso para empezar. Y luego, tengo la esperanza de que luego me lleven su barco por ahí, tío. ¿Por qué no?
Yo creo que me llevaría a Mr. Satán, porque ¿dónde va Rasa? Entonces, claro, si vas con Mr. Satán, tú ya, lo mínimo, ya es lo más alto dentro de la fiesta. Entonces, de ahí arriba no puede haber otra cosa.
Yo me quedo con la protagonista de la serie que dije antes, de Furikuri, que es Haruko Haruhara, porque es mi personaje favorito de toda la historia. Ya está, las conversaciones serían bestiales.
De toda la historia del mundo audiovisual.
Sí, 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 o sea, es mi cosa favorita en todo el mundo audiovisual.
Kiko, ¿tú elegirías a alguien?
Yo me llevaría a L de Death Note, pero calzado.
Pues uno se llevaría a Bulma de Dragon Ball.
¿Tienes un fetiche ahí con Bulma? ¿Por qué?
No, la verdad que acabo de pensar ahora. Como tampoco soy moitos, pues no sé. O era Krilin o era Bulma. Preferen a Bulma.
¿Te gustan las cápsulas esas que tiraba al suelo, no? Para sacar cacharros.
Sí, le varía por las cápsulas de que tiraba Ochan, sí.
Marina.
No, me preguntéis sobre Marina, estos temas que yo no sé ni qué decir.
¿Hubo algún caballero del zodiaco que te ponía, que supongo que te pondría cachonda, supongo, cosas así?
No me acuerdo los caballeros del zodiaco. Pues ni si los vi.
Di a Son Goku.
A Son Goku sí, hombre, ¿por qué no?
¿Ves?
Ahí sí que iba protegida.
Bueno, hostia.
Bueno, yo aquí tengo una pregunta más, un poco, porque hay que tener en cuenta que la japanimación, ¿no? El mundo otaku, es anime y manga, ¿no? También ya está englobando a videojuegos japoneses, ¿no? ¿Y sois aficionados de algún videojuego específico?
Unos cuantos.
Así citar así algunos fetiches.
Yo, por ejemplo, los que pongo como mis dos favoritos a día de hoy es el Tales of Symphonia, que es tipo es RPG.
Es un juego de rol.
Sí. Mm. Y el Phoenix Wright, en general todos, que básicamente eres un abogado.
¿Un abogado?
Y te encargas de resolver casos. Tienes que investigar el caso y vas al juicio y tienes que ganarlo o pierdes.
Yo, ahora estoy ahí intentando meterle un mordisco a los juegos de Persona, que salió ahora el Persona 5 para Play 4 y quiero ahí meterle el diente. Y mi mayor vicio son los Sonic de Sega, que está un poco muerta Sega, pero ahí están siempre.
Los Sonic siempre están ahí. Y no sé si Kiko tienes así algún videojuego, Mortal Kombat, uno de estos.
Nada, yo lo único, los míticos Street Fighter.
Street Fighter, ¿no? Que bueno, que también tienen su propia serie, ¿no? Tiene su propia película de manga, ¿no?
Sí, tiene.
Bueno, de anime, perdón.
Tiene una peli de animación, si no me equivoco.
Sí, y una serie.
Varias.
Sí. Y aparte de pelis, de personas.
Van Damme actores. Hace un gran papel.
Sí, 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 es muy divertido, Van Damme.
O sea, me estás diciendo que Van Damme sale en la
peli. Si estuviese Martelo aquí, diría que es divertido porque van dando.
Sí, no me daba cuenta que sí, hay una peli con Van Damme de Street Fighter, ¿verdad?
Sí, super mala.
Y bueno, llevando un poco también esta comparación entre cine y anime y manga, claro, o sea, hay determinadas series de anime o de manga o películas de anime que han sido llevadas a la gran pantalla de Hollywood, ¿no?
Sí.
El caso de Dragon Ball, supongo que
esa peli
caras de dolor en
esa película no existe.
No existe, ¿no?
Os quisisteis cortar las venas como poco, ¿no? Supongo.
Yo fui a verla porque me invitaron. Si no, ni siquiera lo hubiera visto.
Y me cuadra un día en la tele.
Y ahora tenemos una reciente, ¿no? Que es Ghost in the Shell. Yo no la he visto, no sé si vosotros la habéis ido a ver.
Sí, yo fui a verla.
Y
pagando y todo.
Y fiel al anime o fiel a la largometraje.
Es relativamente fiel en la parte de que cuenta la misma historia. Lo que pasa es que, como explica muy bien Kiko, que está aquí, es la versión para niños de la serie normal. Es como, vamos a coger esta pequeña historia, que es como la principal, porque la gracia de Ghost in the Shell son todas las que se derivan de ella, y vamos a centrarnos en eso, porque los americanos son tontos y no saben más. No vaya a ser que se les pierda la cabeza.
Y vamos a poner una actriz interesante también.
Sí. Bueno, a ver, lo de Scarlett... es un poco, hola, soy Scarlett y hago de un personaje. Y tú, vale, gracias. Está Takeshi Kitano, que mola más y habla solo en japonés, incluso doblado habla en japonés, que es como, vale, gracias. Y no sé, Kiko, ¿tú tienes alguna opinión? Que también te la viste.
No sé, bueno, lo de Scarlett Johansson hubo muchísima polémica porque era un whitewashing, que es un coger actores asiáticos y al hacer la película poner los actores americanos caucásicos. Y parece que hicieron un cambio de última hora y en la película dicen que el whitewashing se lo hicieron los malos. Y dices,
hay que vender más, ¿no? Pero bueno, ya sabes que esto de vender influye mucho a la plata, ¿no? Y para eso tenemos nuestra sección de economía, con su economía friki, La Plata, Jorge.
Uno le llaman money, otro le llaman plata, quienes le dicen omio y es la misma pendeja. Sirve para comprar, es una necesidad, la quieren catalogar, el rey de la humanidad. La plata, la plata, la plata, manito yo quiero plata.
Pues hoy en... no tiene mucho que ver, pero vamos a hablar de microestados, que son esos países pequeñitos que no sabemos muy bien por qué, pero existen. Estos territorios es una existencia un tanto anómala. Bueno, realmente no tiene nada que ver con economía, ahora que lo estoy pensando. Pero cuela igual, ¿no? Bueno, pues son territorios muy pequeñitos que son soberanos. Y normalmente hay una... no existe un consenso sobre por qué es microestado y qué no es microestado. Mucha gente coincide en que territorios con menos de 1 millón de habitantes, bueno, que podían haber dicho 800.000 o 900.000, da igual, pero bueno, más o menos 1 millón de habitantes. Y estos estados tienen la particularidad de que tienen determinados problemas y determinadas ventajas. Los problemas son...
Podríamos decir que el planeta Kaito es un microestado.
Depende, yo creo que era más de 1 millón. Allí lo dijo Mequia,
no, el de Kaito, estaba Kaito, un mono y un grillo.
Es verdad, tres. Pues sí que era.
Habría jurado que era una abeja.
Pero, ¿hasta qué punto eran soberanos? Bueno, la coña de los microestados entonces es que, por una parte, no tienen poderío militar, es decir, están supeditados a cualquiera que les pueda venir a conquistar. Es decir, el mono no podría resistir una invasión de los rusos.
Ajá.
Contra el terrorismo y tal, la policía tampoco puede ser muy eficaz, porque, o sea, cuatro policías para tal, pues tampoco hacen mucho. Y entonces los tipos estos, a su vez, las ventajas que tienen es que son paraísos fiscales, básicamente. Podríamos decir otra cosa, pero es que son paraísos fiscales. Entonces necesitan asociarse a otros países. Y vamos a hablar de qué países, por ejemplo, de estos tenemos por aquí, por alrededor. ¿Qué nombres os vienen a la cabeza en Europa?
Tic-tac,
tic-tac,
Andorra.
Tic-tac.
Andorra, claro.
Andorra. ¿Qué?
Liechtenstein.
Suiza.
También podría. Más de 1 millón de habitantes. Ciudad del Vaticano, también. Bueno, por ejemplo, vamos a decir unos cuantos que tenemos por aquí.
Monte Carlo.
Murcia.
Marina, por ejemplo, vamos con el listado.
A ver, ¿qué
países
podemos nombrar? Pues podemos nombrar a Andorra, a Islandia, a Liechtenstein, o como se diga. Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, San Marino y la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano.
Estos países son bastante pequeñitos. Por ejemplo, el más grande en extensión es Islandia.
Islandia, hombre, son 103.000 kilómetros cuadrados. Bueno, no es pequeñito.
Bastantes ferrados. Y en población también sería de todos estos más o menos el
más grande.
Casi,
sí.
¿No?
300.000 habitantes. La densidad de población, eso sí, bajísima.
Y el que menos tiene, por ejemplo, es la Ciudad del Vaticano.
No llega al kilómetro cuadrado, o sea, nada.
Y son 842 paisanos.
Sí, el Papa y sus colegas.
Pero luego estos pequeños países tienen unas particularidades, que es que son ricos de cojones.
Sí, suelen tener un PIB per cápita bastante alto.
Pongamos, por ejemplo, que España tiene 38.000 dólares por cabeza, que yo no.
Sí, estos países suelen superarnos. Pues no sé, pues Liechtenstein llega a los 90.000, Luxemburgo a los 97.000 dólares... no sé, 60.000 San Marino.
Es decir, que son pequeños y tienen desventajas, pero están plagados de ricos, por algo será. Y luego, por ejemplo, tenemos una serie de países que no aparecen aquí porque no son soberanos, como por ejemplo, alguien habrá pensado en Gibraltar, pues Gibraltar no es soberano. Por ejemplo, la isla de Man, que tampoco es soberana. Por ejemplo, las islas del Canal. Por ejemplo, el monte Athos, que el Monte Athos es un poquito complicado porque esto nos da para un día que María nos va a explicar lo que es el Monte Athos, que es un país muy peculiar.
No, explícalo tú, que lo haces muy bien.
Y, por ejemplo, Transnistria, que ni Dios sabe lo que ha hecho tampoco hasta hace 10 minutos, o el norte de Chipre. Y estos son los países microestados, unos cabrones.
Bueno, nos vamos despidiendo con uno de los endings, ¿no? más míticos, por lo menos para los gallegos, ¿no? Supongo. Muchas gracias por estar con nosotros, Azumi.
Nada, encantada.
Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Kiko.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Nos vemos en el Spotaku. Y excelente el trabajo de Bardanca.
Por supuesto.
Jorge, que se está mirando dónde hacerse un tatuaje.
Gracias, hasta luego.
María Barriguita.
Estoy.
Hello.
Muy buenas noches.
Y yo, Marina. Muy buena semana.
Nos despedimos, nos vemos el lunes que viene con todo el corazón. Noche de